Buenas tardes. No hay necesidad de hablar que no hablo bien español, porque ya está. Ya todos saben, ¿no? Primera cosa que gustaría decir a mis hermanos es que yo estoy muy emocionado acá. Estoy muy honrado e impactado de estar acá, porque en cuanto cantábamos y Hugo estaba cantando el cántico que no estaba en el programa, yo volví al tiempo. Me acuerdo de estos hermanos, de estos dos principalmente, de Ángel y de Hugo, porque yo tengo en mi casa muchos casetes. Hace tiempo yo escuchaba muchas veces, algunos 50 veces o más, queriendo comprender lo que yo estaba haciendo entre los hermanos y buscando una iglesia que yo tenía como un modelo, como una expresión fuerte del Señor en la tierra en este momento. Y yo me acuerdo cuántas veces, y hoy tengo el privilegio de poder abrazarlos, estar junto con ustedes, ver la perseverancia, la constancia y el ardor y el amor que continúan teniendo por el Señor. Yo no sé para quién voy a decir o qué voy a decir ahora, pero entiendo que es la parte del Señor que tengo que hablar, que voy a hablar en este momento, porque estaba buscando y me vino muy fuerte esto. Yo me acordaba de un otro hermano que fue de gran bendición en mi vida durante algunos años, pero después se fue para otras partes, para otros lugares, y no anduvo tan bien. No logró tantas cosas maravillosas e incluso pasó por problemas serios. Pero yo, durante todos los años y por donde fui, hablé muy bien de este hermano y demostré toda mi gratitud por los 6 primeros años de mi vida cristiana, que él fue tremendamente usado por el Señor para poner el fundamento en mi vida, para me ayudar a entender las cosas del Señor. Y tuve el privilegio de encontrarlo de nuevo años después, y él me dijo: Mario, no sé por qué, a dónde vas, hablas tan bien de mí, hablas siempre bien de mí, y por donde usted pasó y yo voy, las personas me dicen: ah, usted que fulano, Mario estuve acá y habló y contó tantas cosas de gratitud que tiene. Y él me dijo: usted no me debe nada. Yo digo: sí, tengo algo que te debo, el amor, la gratitud. Porque una de las peores cosas que un hombre puede expresar, malas, y que el Señor se sorprende, es la ingratitud. Es la ingratitud. Cuando Jesús dijo para los 10 hombres que tenían lepra, y dijo para irem y apresentarse, ellos fueron en el camino, sanaron, quedaron sanos, uno solo volvió. Y cuando este volvió, volvió a los gritos de gloria, de gratitud, y Jesús hizo una pregunta: ¿no eran 10? ¿A dónde están los otros 9? Él no hizo para recibir, pero Dios extraña. ¿Extraña? Sí. Cuando uno recibe algo y no demuestra gratitud. No sé para quién es que estoy hablando, pero el Señor sabe para quién Él quer hablar estas cosas. Entonces yo miro a estos hermanos y mi corazón llenó y transbordó de gratitud por la vida de ustedes, por tanto que han acrecentado a nuestras vidas durante toda nuestra caminata en Salvador, lejos de acá. Hugo nunca estuvo en Salvador. No estuvo muchas veces, pero no sabe. Ángel tampoco, pero estuve muchas veces. Porque hablamos muchos de ustedes y recibimos mucho de la vida de ustedes. Y yo soy muy grato. Me siento un privilegiado de estar acá en este momento. Vengo con este corazón delante de mis hermanos. Con mucha simplicidad estar delante de esta congregación tan hermosa, tan linda, tan preciosa, que tanto nos ha bendecido. Yo no sabía bien por a dónde iba. Siempre, ¿no? Es así. Todos que hablan saben que quedamos inseguros de lo que hablar. En cuanto estaba acá, sí me fue formando una cosa en la mente, creo que es del Señor también. Y quiero hablar un poquito sobre Nehemías. Sé que voy a hablar, otros podrían hablar con mucho más propiedad. Yo tengo certeza, no estoy hablando por hablar esto, yo tengo certeza que sí. Pero algunas cosas me llaman la atención y quería puntuar estas cosas. No va a ser longo, no va a ser muy longo, va a ser breve, que voy a decir. La primera cosa que me llama la atención en Nehemías es cuando él se entera de la situación de Jerusalén. Él hace una pregunta para su hermano que estuvo allá y pregunta para él, ¿cómo está la ciudad de mi señor? ¿Cómo está la ciudad del grande rey? Y la noticia que recibe es terrible. La noticia que está todo reventado, los muros están caídos, las puertas están, el fuego prendió las puertas, y la ciudad está derrumbada, y el pueblo está cautivo, y los impios están adentro de Jerusalén haciendo un montón de idolatrías y de cosas. Y cuando él supe de la situación, la reacción de él me impacta. Porque dijo la palabra que él se senta, lamenta y llora. Y llora mucho. Y empieza a clamar al Señor. Y un estudioso dijo que llevó 4 meses esta oración con ayunos. Él empezó en mes, si no me olvido acá, el nombre de mes, deixa ver cómo es que no me acuerdo esto. Y después fue para en abril, que es diciembre, hasta abril, diz que él quedó lamentando, llorando con ayunos por la ciudad del grande rey. Entonces, la actitud que un hombre de Dios tiene que tener delante de las cosas que Dios quiere, de aquello que agrada el corazón de Dios, empieza aquí, con el llanto, con el lamento, con el choro, con el ayuno, con mucha oración, para se poner al lado del Señor, para que el Señor pueda hacer lo que tiene que hacer. Pero esta situación que pasa con Nehemías, él empieza a orar y a comprender algunas cosas, porque Dios empieza a hablar con él, a mostrar su corazón a él y a mostrar su estrategia a él. Y él tiene que enfrentar algunas cosas y sabe que algunas cosas son terribles porque el rey Artajerjes no podía llegar perante él con el semblante caído y él estaba muy presionado, triste, no podía poner una cara falsa delante del rey, pero si pone la cara mala, puede pasar para la otra vida, para el otro lado. pero tiene un llanto dentro de él, hay un lamento, hay una preocupación, hay una intención, hay una mira una cosa que es bella para Dios, que es importante para Dios, pero no está como Dios quiere. Está mal. Y esto le impacta. Y él toma una acción. Y bueno, acá viene la segunda cosa que me llama la atención en Nehemías como líder. No va a hacer nada sin buscar la autoridad que está sobre él para que le bendiga. No sale haciendo. Y toma este momento de conmoción, de mucha emoción que ciertamente estaba él por la ciudad del Señor. Y sale haciendo cualquier cosa. No. 4 meses de oración. 4 meses de ayuno. 4 meses de lamentación, de clamor, de súplica. Entonces va a mirar al rey, su autoridad que está sobre él. Y va a pedirle la bendición. Só dijo para el rey que se pasa, pero no dijo que tiene que hacer. Y es un momento muy crucial, porque podría recibir la muerte. La respuesta podría ser la muerte, porque estaba con el semblante caído. Podría recibir un no. ¿Y qué hacer? O podría, por su lamento, por su oración, por su dependencia de Dios, que Dios mover el corazón del rey para que él pudiera hacer lo que tenía que hacerlo. Y gana la bendición del rey. El rey dijo, bueno, puede tomar, yo necesito esto, aquello otro. Y el rey, no, está bien. Y lleva. Pero la tercera cosa que me llama la atención en Nehemías, después los hermanos pueden mirar la escritura y tomar más puntualmente las cosas. Pero la otra cosa que me llama la atención es que él llega a Jerusalén y no hace ningún ruido. No llega ya con trompetas y que yo voy a resolver, yo soy la solución. No, llega quieto. Días queda quieto y sale por la noche. A la noche sale con pocos hombres y uno solo caballo, que es la montaría de él. Y sale por una puerta, va hasta otra puerta y mira otra puerta, y allí habla la palabra que él no había dicho absolutamente nada para nadie. O que Dios propusiera en su corazón, un hombre discreto. Discreto, tiene la palabra. Muy discreto. No hacía mucho ruido. Entonces sale, mira todas las cosas. Y una de las cosas que me llama la atención en este relato acá es que en un dado momento dijo que le sale con su caballo y no puede ir hasta otro lugar por causa de los monturos. ¿Monturos? Montones. Y no puede pasar, no puede. Está impedido de pasar porque hay muchos montículos. ¿Eso, montículos? Escombros, muchos escombros. Y no puede ir adelante. Y después vuelve para la ciudad y ahí viene la otra cosa que llama mi atención. Él entonces habla con los mayorales, con los principales. Él les pasa lo que supe de la parte del Señor y que tiene, el intento que tiene en la mente, la visión que tiene, lo que quiere hacer, a dónde quiere llegar, lo que quiere restaurar, lo que quiere resgatar. Pero solo no va a conseguir. Tiene que contar con la unidad. Tiene que contar con todos juntos. Tiene que contar que todos tengan el mismo sentir, tengan el mismo deseo de hacerlo para Dios. No basta las estrellas en el hombro. No. Tenía que llevarlos a sentir lo mismo, a tener lo mismo, a experimentar lo mismo, a querer en lo mismo. Y Dios le da gracia para lograrlo. Y él entonces lleva una, otra. Lo que me llama atención después, en capítulo 3, es por dónde empieza. Primero, por la puerta de las ovejas, con los sacerdotes. Restaura las puertas de las ovejas. A ver el relato acá, cómo está en la Biblia. ¿Podemos mirarlo un momento? Entonces, capítulo 3, verso 1, perdóname, yo leer. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, edificaron hasta la torre de Ananel. Entonces después dijo, junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Inri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. La primera, la puerta de las ovejas. La otra, la puerta de los pescados. Y acá en la puerta de los pescados dijo, levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. O sea, trancaron bien. Acá tengo una interpretación. No digo que esto es lo que está acá en la Escritura, pero es lo que viene con una interpretación en este momento. La puerta de las ovejas es la comunión de los santos. Cuando Nehemías intentaba pasar por una cierta puerta y tenía escombros, y no pudo, me vino así, estaba hablando con un hermano y hablábamos así, estos escombros, ¿qué significa en los días de hoy? La interrupción de la comunión de los santos. El Espíritu no puede moverse con libertad sobre toda la iglesia porque hay escombros. Los relacionamientos. Hay impedimentos. No fluye. Hay desconfianzas. Hay sentimientos y palabras que no se dijo en verdad unos a los otros. Y ponemos barreras. Y el Espíritu no puede moverse con libertad en la casa del Señor. Y acá tenía que sacar todos los escombros para que la obra pudiera ser levantada. Y todos tenían que estar unidos en una sola cosa, un solo objetivo, un solo deseo, haciendo todos juntos, cada uno su parte. Pero eso me lanza para el libro más fuerte que yo conozco en la Biblia. Es Primera Juan. Habla que Juan era el apóstol del amor, y es verdad. Pero cuando escribe, digo, ¿cómo así el apóstol del amor? Pero dijo que si yo no amo a mi hermano, yo estoy en el infierno. As palavras que usa são palavras muito fuertes quando habla de la comunhão de los santos, quando habla de la comunhão en el cuerpo de Cristo, quando habla de la comunhão entre los hermanos, são palavras muito fuertes e são cabales. Não dá espaço para interpretação. Não dá espaço para ajeitar, tiene esta palavra? Se acomodar na coisa, não. Ou é ou não é. O tiene o no tiene, o hace o no hace, o es así o no es así. Entonces, la primera puerta, la puerta de las ovejas, ser restaurada, el relacionamiento pleno en el cuerpo, los relacionamientos fuertes que tenemos, los vínculos de amor, sean resgatados. No nos rompimos por causa de un entendimiento, por causa de una estrategia, por causa de una verdad, por causa de una cosa. No, hay algo mucho mayor que nos unió. Mucho mayor. Mucho mayor. ¿Mayor? Que cualquier cosa de estas. El amor está sobre todo de todos. Me permite decir cuatro expresiones de amor que yo veo en la Escritura. Los hermanos pueden tomarla como verdad o ir delante de Dios para juzgarla, no hay problema. La primera, el amor es mayor que la tradición. Cuando Jesús va a sanar un hombre en sábado no podría hacerlo nada más que esto, que esto, que esto. Y Jesús entonces dijo para este hombre, va, sea sanado y va y lleva tú. Y dijeron, ¿ma cómo? ¿Hizo esto no sábado? Sábado era una tradición de los, tradición no, es un mandamiento de Dios, pero que los fariseus, saduceus pusieron un montón de reglas para el sábado que no está en la escritura. Puede dar solamente 800 pasos. Puede solamente moverse dos veces de la silla. Puede dar un paso para el lado, pero después solo otro para el otro. Y pusieron un montón de reglas en una situación en que cerraron el hombre no, el sábado en vez de ser el día más gozoso, que era el día del Señor, se tornó el día más pesado, porque uno tenía miedo de hacer esto, aquello otro, no puede. Y Jesús vino y dijo, no, yo soy el Señor del sábado. Yo digo, cuando digo, levántate, yo digo, quédate, digo, corre, yo soy el Señor del sábado. El amor es mayor que la tradición. Él dijo así para los fariseos, ¿ustedes no saben que David adentró el templo y comió los panes de la proposición? Y no pasó nada con él. ¿No sabes que los sacerdotes violan el sábado y no acontece nada con ellos? Ahí le habla una cosa muy fuerte. Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, no teríais condenado inocentes. Y esta palabra, una explosión. Porque yo, cuando miré esta palabra y quien está hablando, nada más, nada menos, es Jesucristo. Entonces yo dije, Señor, yo sé el significado de misericordia quiero y no sacrificios. Yo tengo comprendido el significado de esta palabra. Porque si yo no tengo comprendido el significado de esta palabra, el final es terrible porque yo estoy condenando inocentes. E eu, quando me tomei com isto em minha mente, em meu coração, eu empecei a clamar. Quedei 40 dias, viu, irmãos? Em esta palavra, quedei 40 dias desesperado. Senhor, em la função que eu estou, quantos inocentes puedo ter condenado porque não conhecia tu misericórdia? Senhor, eu sei o significado profundo de la misericórdia e nos sacrifícios. E o terrível momento, Ángel, foi quando eu perguntei: Senhor, quem são os inocentes que eu já condenei? E ele tinha uma memória boa. E os nomes vieram, e eu estou indo atrás de cada um para pedir perdão por minha mala atitude, por não compreender a verdade do Senhor. E depois perguntei ao Senhor: Senhor, quem são os inocentes? Me mostra todos que são inocentes para jamais eu condenar algum inocente. E aí vino a surpresa maior, em minha experiência personal. Ele me disse: não há inocentes. Então, isso assim, acá. Como? Não há inocentes. Ele me perguntou: quando viniste a mim, eras culpable ou inocente? E eu falei: culpable. Ele disse: o que te tornou inocente? E eu: que te cambiou inocente? E eu empecé a chorar: foi tu misericórdia. Ele me disse: vai e hace isto com tus hermanos. Misericórdia quero. Não sacrifícios, não regras, não leis, porque o amor é maior que a tradição. Amém? A segunda coisa é que o amor é maior que a fé. Jesus sube a um monte, está com três de los discípulos arriba, é um monte, está bem? Montanha. E tinha uma experiência bárbara, os três, e bueno. E quando bajam, tinha um lío abaixo. Tinha um filho de um homem que está endemoniado, e a situação terrível, e os discípulos que quedaram, e sale, sale, e gritavam, e davam com a Bíblia, e nada passava. Bueno, aqui a Bíblia é nosso tempo, não? E nada passou. E o homem, quando Jesus vem, o homem se arrima de Jesus, e disse: por favor, se podes, olha a pergunta, se puedes, não? Sí. A dúvida deste homem não é se Jesus queria, mas sim se Jesus podia, porque seus discípulos não puderam. Ele disse: tudo é possível, né? Isto que habla ele, o que cree, se tem. O homem disse: não tenho fé. Bueno, entonces no puedo hacer nada. Si no tienes fe, yo no voy a hacer nada. Tu hijo que continúe se volcando, cuspindo, babando, gritando, porque no tienes fe. ¿Qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada. Yo me voy. Cuando tuvieres fe, yo vuelvo. Y saco el demonio de tu hijo. No, no, el amor es mayor. El amor es mayor. Jesús dijo: bueno, Eu tenho amor suficiente. Mesmo que não tenhas fé, eu vou hacerlo. E saca. E sana el chico. A terceira coisa é que o amor é maior. O amor é maior que a lei. Quando Jesus está em uma situação que uma mulher é, não sei como habla. Em português seria pega em adultério, pero não é pega, pega encontrada, surpreendida, graças, surpreendida em adultério. Sabemos a história que passou. Vindo a ele, a lei dizia o quê? Matar a pedradas, tiene que apedrejar. Ele hace o quê? Cumpre a lei? E ele dijo que vino para cumprir toda a lei. pero el amor es mayor que la ley. Él dijo para la mujer, tampoco yo. Él podía tomar una sola, amasar completamente a esta mujer, porque no tenía pecado, pero dijo, no, tampoco yo te condeno, va y no peques más. El amor es mayor. Después, el amor es mayor que mi propia palabra. Afirmaciones que yo hago. Jesús cierta vez estaba en una, no sé a dónde, pero era un lugar que estaba pasando con sus discípulos y una mujer empezó a gritar, ayúdame, hijo de David, ayúdame, 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 ayúdame. La situación quedó tan extraña, tan diferente, porque Jesús no dio la mínima. Siguió. Y los discípulos vinieron, Señor, la situación acá, la mujer está. Y Jesús hace una afirmación cabal. Yo no he venido a no ser para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es la mujer, no es. Y impasible, yo tenía un propósito, yo tenía una convicción, yo tenía una declaración, yo sabía lo que estoy haciendo, una definición, hizo una afirmación. Y la mujer escucha y dijo, wow. Y no es lícito, dijo Jesús, y no es lícito dar el pan de los hijos para los perritos. Fuerte. Y la mujer no tuvo problema. Yo creo que estaba arrodillada. Yo creo que a este momento ya estaba colgada al suelo y diciendo, pero las migallitas. Y el amor es mayor que tu propia palabra, tu propia afirmación. Jesús cambia. Jesús dijo, va. Tu hija está. Entonces el amor es mayor que la tradición, el amor es mayor que la fe, el amor es mayor que la ley, el amor es mayor que tu propia afirmación. Y es esto que la casa de Dios, una casa de amor, una casa que nos afago a comprensión. Afago, cariño, comprensión, paciencia. El amor es paciente, benigno. Él no daña con el otro. Hay feridas, sí, heridas. Hay heridas, sí. Pero yo estaba meditando en dos versos de la palabra. Uno dijo así, leales, leales. Son las heridas hechas por quien ama. El otro dijo que el que ama cubre multitud de pecados. Y yo digo, ¿cómo es? Primero, yo comprendí que leales son las heridas de aquel que ama, pero ¿quién define que es leal? ¿El que hace o el que recibe? El que recibe, ¿no? Lo que hace siempre va a pensar que está siendo leal. Pero, ¿por qué es leal la herida de este y de este no fue leal? Porque existe una palabrinha importante. De lo que ama. Amar es pagar un precio. Amar es estar junto. Amar es llamar para estar con, é dar-se por, é gastar-se por. Pero la herida, mesmo que yo soy uno que ama a ahorcar y tengo algo para hacer con él porque no está bien, yo voy a representar acá como veo los dos versos. Yo tengo que tratar algo con ahorcar, pero no voy a tratar acá. Oscar.
Yo soy leal, lo amo, voy a estar con él, a solas, retirado, en un lugar muy especial de allá, porque yo amo, voy a hablar con él sobre la situación. Pero cuando volvemos, si alguien dijo,
¿qué es leal?
Ah, no está leal. Lealdad. Entonces, yo voy acá a hablar con él, porque vamos, pero acá lo voy a cubrir. Y acá voy a cubrir toda la multitud que puede tener delante de nosotros. Este es un amor, este es amar.
En personal, soy directo y puedo hablar con él porque lo amo. Pero acá nadie se entera, nadie se entera, porque yo voy a cubrir mi hermano. Entonces, ¿cómo vivir las dos cosas? Porque el amor tiene que estar arriba de todo. Hay una divergencia de convicciones, no podemos nos apartar por esto. Tenemos que, en amor, charlar hasta que el Señor traga la claridad. ¿Está bien? La puerta de las ovejas, los escombros. ¿Escombros? Tenemos que sacarlos. Y tenemos que hacer toda la concertación en todos los relacionamientos para que sean sanos. Para que el Espíritu pueda hacer la obra que tiene que hacer, con libertad entre nosotros. ¿Amén? Después, y encerro acá, la puerta de los pecados. Entonces, es la iglesia voltada para fuera. Buscar, pecar. Hombres, traer. ¿Y sabe lo que dijo que eso con esta puerta? Cerró para que nadie se pierda. Nadie puede salir por aquella puerta. Está lo ferrollo, está todas las trancas, todo para que no se vaya. Pero yo tengo entendido así la conversión de las personas. Las personas se convierten por causa de Cristo. Es una gran descubierta, ¿no? Buscar por causa del Señor. Pero las personas se encantan con Jesús. Miran a Jesús que nosotros hablamos, que nosotros mostramos en la Escritura, que nosotros predicamos. Él mira a Jesús y se encanta con Jesús. Y queda maravillado y su corazón se vuelve al Señor y se entrega al Señor. Pero lo que puede llevarlo a salir es que no encuentra a Jesús en la comunión de los santos. El fruto permanece cuando él mira a Jesús en la iglesia. Cuando él ve la expresión de Jesús, de hecho, en la iglesia. Toda su sensibilidad, todo su amor, toda su atención, todo su servicio, toda su entrega. Claro que tenemos maturidades diferentes, ¿no? ¿Ah? Isso. Maturidad también. Uno más maduro, madurez. Madurez diferentes, uno más, otro menos. No estoy hablando de una congregación perfecta, ¿no? Pero hay una expresión de Jesús que uno se encanta. Yo hablo para los hermanos en Salvador. Vamos a hacer una propaganda. ¿Propaganda tiene la palabra? Menor. Menor de nosotros. Menos, menos, menos. Bien poquito. Porque si uno viene y la propaganda es muy pequeña, él dijo, oh, es mejor. Pero si la propaganda es mucho, él mira, no es, no, no, se decepciona. Entonces, menos, menos la propaganda, menos. Mas el fruto queda por mirar a Jesús en la vida de la iglesia. Amén. Esto me encanta en este hombre que estaba delante. Y la otra y última cosa es que él consiguió unir todos en torno de una cosa, que era restaurar la ciudad del grande rey. Todos juntos, con un solo objetivo, con un solo corazón. Y enfrentó todos los enemigos. Y el último enemigo fue Tobías, que él sacó de adentro del templo y fue violento. ¿Te acuerdas? Me parece que el último capítulo saca a Nehemías con la cama, con todo, con los muebles, y saca afuera y tira del templo adentro de la ciudad, ciudad santa. Entonces, con la arma, pero con la herramienta y la arma, las dos cosas, y unió todo el pueblo. Y cada uno tomó su parte. Ustedes son líderes en la casa de Dios. Tenemos que tener este clamor. Tenemos que tener mucho ayuno para que su casa se establezca, su voluntad sea establecida. Tenemos que estar junto con nuestras autoridades para tenernos la bendición. Tenemos que ser discretos, tener la claridad de lo que Dios quiere, pero ser discretos para ir poniendo por obra cada una de estas cosas. Y tenemos que estar restaurando los relacionamientos plenos y buscando aquello que Dios quiere acrecentar en su casa. Amén. Podemos orar un poquito. Un ratinho.